Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El foco de la atención informativa gira hoy hacia Mallorca, donde la fuerte tromba de agua de ayer ha dejado 9 muertos y 6 desaparecidos. Lluvias torrenciales en la localidad de San Llorenç, en la zona este de la isla, a unos 60 kilómetros de Palma, anegada y devastada tras la descarga de ayer tarde de más de 200 litros por metro cuadrado en apenas 2 horas. Más de 200 vecinos continúan desalojados tras el desbordamiento también de un torrente habitualmente seco.
Hemos visto el pueblo y está destrozado. Gente en el torrente, gente que por desgracia ha perdido la vida. Es una situación que aún estamos intentando asimilar, que podíamos ver si nosotros.
Se ha llevado un camión y mi coche ha desaparecido en el agua y ha desaparecido todo.
Llamábamos al 112 y nos decían que estaban saturados.
Han tenido que venir, meter el coche dentro de la casa, todo lo que han podido, y sacarnos por una ventana.
La gente ayudando, porque el pueblo es un pueblo pequeño, la verdad, y la gente nos conocemos todos y todo el mundo ayudaba entre sí. Parecía una película, ¿sabes?
Con una recogida de firmas para retrasar la entrada en vigor de Madrid Central y mejorar el proyecto, se ha presentado hoy la plataforma de afectados integrada por medio centenar de entidades y colectivos. Dicen que los planes de Manuela Carmena pueden llevar a la ruina a miles de pequeñas y medianas empresas y su objetivo ahora es que el Ayuntamiento de la capital se replantee el calendario cuyo arranque está previsto para el 23 de noviembre. También reclaman que se reanude el diálogo y de momento van a salir a la calle para recoger firmas en más de 2.000 puntos.
Pues necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que vengan del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente inseguridad que va a conllevar eso.
Miércoles 10 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Detenidos los gestores de Idental por intentar montar otra macroestafa.
Hay 10 detenidos, entre ellos el cerebro de la trama. La UDEF está registrando su domicilio en Boadilla del Monte y también oficinas en Alicante. Se han bloqueado y embargado propiedades en 33 entidades financieras.
Madrid quiere tener su propia moneda.
El ayuntamiento estudia crear una moneda para uso comercial. La idea, que pretende impulsar el pequeño comercio, incluye un proyecto piloto similar al implantado en Barcelona. Se aplicaría en los negocios que se quieran adherir y en la red de mercados municipales.
Los partidos calientan motores para las elecciones autonómicas y municipales.
Podemos Madrid ha iniciado hoy el proceso de primarias para acompañar a Manuela Carmena en la candidatura con la que concurrirá a las elecciones de mayo de 2019. Mauricio Valiente y Sol Sánchez encabezarán las listas de Izquierda Unida en Madrid. Juan Carlos Bermejo presenta también su candidatura a las primarias en Ciudadanos.
Cataluña otra vez en la sesión de control al gobierno.
El presidente del Partido Popular pide elecciones a Pedro Sánchez y a Ciudadanos una moción de censura contra Quim Torra, que esta mañana ha apelado a la unidad y al espíritu del 1 de octubre. Esquerra reconoce que el soberanismo está ahora más débil.
En deporte seguimos pendientes de la selección española, que juega mañana partido amistoso en Gales. Laura Cabrera.
Acaba de aterrizar la selección española en Cardiff. Mañana ese partido amistoso ante Gales y sin Gareth Bale. Así lo ha confirmado también el seleccionador galés en la rueda de prensa previa al partido. Todos disponibles en la roja para Luis Enrique, con la única duda de Gaya con molestias físicas. Hoy en baloncesto el Montaquit Fuenlabrada estrena este miércoles la FIBA Champions League visitando a uno de los rivales más potentes, el Brose Bamberg, en Alemania. El partido podrán seguirlo en directo a las 8 en la otra de Telemadrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vuelve a llover en algunos puntos de la comunidad, mala cosa para la circulación. ¿Cuál es el estado de las carreteras a esta hora? DGT, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues por ahora momento tranquilo en las carreteras. Los principales accesos a la capital de momento están despejados y también en la M40 y M50 de momento tráfico fluido y sin complicaciones.
El Ayuntamiento de la capital va a reforzar mañana jueves sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a la alta probabilidad de precipitaciones anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo entre las 6 y las 12 del mediodía, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad. ¿Qué tal el tráfico ahora en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tenemos que destacar complicaciones importantes a esta hora. Al menos de momento no llueve por el centro de la ciudad y el panorama bastante tranquilo. Eso sí, aumenta ligeramente el número de vehículos en algunos recorridos, aunque de momento sin retenciones y por la M30 se circula con fluidez.
¿Qué tal van ahora las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues funcionando con total normalidad en estos momentos las 9 líneas de la red de cercanías. No hay incidencias en ninguna de ellas y los trenes cumplen los horarios.
¿Qué tal se están moviendo los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos en las líneas de MT, pero algunas concentraciones y actos oficiales nos dejarán incidencias esta tarde. En el Distrito Centro, de 6 a 8, 15 líneas modifican recorrido a su paso por Paseo del Prado, San Jerónimo, Alcalá y Puerta del Sol. En el mismo Distrito Centro, de 7 y media a 10, 4 líneas modificarán itinerario entre Bailén y San Quintín. En Atocha, de 7 a 8 y media, 4 líneas alteran recorrido a la altura del número 18 y a partir de las 11 de la noche en el Paseo de Castellana, 11 líneas cambian itinerario entre Plaza Castilla y Joaquín Costa.
El tiempo.
En otra jornada con nubosidad abundante y también con el paraguas a mano, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde luego ha empezado lloviendo con mayor intensidad. Ahora las precipitaciones han remitido en muchos puntos, pero no nos podemos confiar porque todavía en las próximas horas se pueden dar. En forma, eso sí, esperamos de chubascos débiles, más débiles que los de ayer por la tarde, y serían más probables hacia el extremo oriental, hacia el sureste, sobre todo de la comunidad, donde todavía pueden quedar esos chubascos residuales. En el resto, lo que decimos, más nubes que lluvia hoy y con temperaturas que no sufren mucho cambios respecto a ayer. Vamos a tener máximas en general de 19, 20 grados, ahí se quedará el termómetro. Mañana, si hoy necesitamos el paraguas, mañana tampoco lo podemos soltar, sobre todo en el arranque de la jornada volveremos a tener un día de ambiente grisáceo y con esa posibilidad de precipitaciones.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Nieves Herrero entrevista a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Esta tarde, a partir de las 6:30, en Madrid Directo.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La plataforma de afectados por Madrid Central continúa tratando de convencer al gobierno de Manuela Carmena de que modifique el proyecto en esa zona acotada al tráfico a los no residentes. Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Abanés, ya les han llamado y piensan volver a hacerlo con el fin de negociar o de al menos ofrecerles las aclaraciones y explicaciones que reclaman. Mientras tanto, los afectados preparan movilizaciones, de momento con una recogida de firmas tras el Puente del Pilar. Insisten en que no se oponen y que lo que reclaman es un retraso en la aplicación prevista para el próximo 23 de noviembre y una mayor flexibilidad también a la hora de aplicar las medidas, Mar García.
Y para conseguirlo se buscan apoyos, se busca retrasar y también mejorar la aplicación de Madrid Central. La plataforma de afectados arranca su campaña de movilización ciudadana, 2.000 puntos para recoger firmas. Isabel García Yáñez es presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para recabar el apoyo de la ciudadanía al manifiesto y que pretende estar presente en al menos 2.000 puntos de información diferentes.
Es el primer paso para que se retrase el área central, que se aplique solo con la mitad de las restricciones, que sea flexible su puesta en marcha, 60 colectivos, 10 estatales que esperan negociar con el gobierno de Ahora Madrid, aunque dicen se sienten estafados. Esperan una segunda llamada para negociar, pero lo tienen muy claro. Vicente Pizcueta es presidente de la Asociación de Hosteleros de Madrid.
Pero desde luego lo que estamos es listos para sentarnos o a dialogar o a coger firmas este puente, que es a lo que nos vamos a dedicar.
Y mientras, las quejas y las dudas se repiten. Guías turísticos, transportistas, repartidores, distribuidores, comerciantes, vecinos, cada uno aporta su preocupación.
Pues necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que vengan del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente inseguridad que va a conllevar eso.
La plataforma de afectados propone ampliar el horario de carga y descarga, más transporte público incluso nocturno, permisos especiales para los pequeños comerciantes y más plaza de aparcamiento en centro, todo en un manifiesto que busca esos apoyos en Madrid.
Estamos ahora en Vallecas, donde la Comisión de Investigación sobre el amianto en el metro ha reanudado sus trabajos, hoy con la comparecencia del que fuera consejero delegado de la empresa. Juan Bravo ha negado conocer los informes que alertaban sobre la existencia de este material en los vagones. La reanudación coincide con la detección de amianto en varios coches de la línea 1 y también con el reciente fallecimiento del segundo trabajador afectado, cuya viuda ha asistido también a la comisión. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Intensa sesión, efectivamente, con una oyente muy especial, Eugenia, la viuda del trabajador fallecido recientemente a causa de la exposición al amianto. A sus espaldas, una dura lucha porque se le reconociera a Julián, su marido, el carácter profesional de la enfermedad que ha terminado matándolo.
No nos ofrecieron ayuda de ningún tipo. Nos costó sudor y sangre que nos dieran la baja por enfermedad profesional. Tuvo que llamar hasta la inspección médica para que nos la dieran, porque no nos la querían dar, porque no querían reconocer que había amianto en metro.
Hace unas semanas la asbestosis acabó con Julián entre la indignación de sus compañeros.
Yo a 38 años en metro, eché de menos una corona de metro. Metro no mandó ninguna corona.
Ahora Eugenia ha escuchado a Juan Bravo, ex consejero delegado y expresidente del Metro, decir que nadie le advirtió del peligro del amianto en los vagones, algo que sí recogía ya un informe de 2003, ni siquiera cuando se vendieron en 2006 varios convoyes con el material a Argentina.
En modo alguno se trasladó e informó de que ese material móvil, que era que iba a ser objeto de venta, tenía materiales o elementos con amianto.
Eugenia llama a eso eludir responsabilidades y dice que espera justicia.
Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el hacinamiento en el Centro de Menores Extranjeros de Hortaleza. El sindicato asegura que a día de hoy las instalaciones cuadruplican su capacidad y que no se ha puesto en marcha el anunciado plan de choque de la Consejería de Políticas Sociales, que incluye la creación de 140 plazas. José Manuel Íñiguez, portavoz de Comisiones, advierte de que está en riesgo la salud de los trabajadores y también de los residentes.
El problema de hacinamiento se sigue dando. Nosotros sí que observamos, de hecho, por eso lo hemos puesto en conocimiento de la inspección, porque creemos que se está incumpliendo la normativa de prevención de aplicación en este centro. Yo creo que los trabajadores y los residentes y las personas que están siendo atendidas allí, ¿no?, pues están en una situación de alto riesgo, tanto en lo que se refiere a la violencia como en lo que se refiere también a los problemas de contagios, epidemias y demás.
Todavía de reivindicaciones laborales, una veintena de representantes de los funcionarios de prisiones que ayer anunciaban varias jornadas de huelga general en las cárceles en reclamación de una subida de salarios se han encerrado a media mañana en la sede del Ministerio del Interior. Han adoptado esta medida de fuerza después de que se anulara la reunión que iban a mantener con la subsecretaria del departamento y en estos momentos se encuentran a la espera de que les reciba la secretaria de Estado. Roberto Benito, portavoz de CESIF Prisiones.
Bueno, de momento ha estado aquí la policía y nos ha preguntado por los motivos del encierro, nos ha dicho que en principio no podíamos estar aquí, pero bueno, de momento no nos han desalojado. La cosa parece que está controlada, hay policía en la puerta, no podemos entrar y salir tampoco, pero bueno, aquí estamos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, concluye hoy su visita oficial a Bruselas. A esta hora se reúne con el comisario europeo de Educación para presentarle la asignatura de la Unión Europea que la Comunidad de Madrid quiere implantar el curso próximo en educación secundaria. Begoña Alarcón.
Garrido cree interesante poner en marcha esta asignatura en un momento en que muchos países sufren movimientos antieuropeístas, aunque no sea el caso de España. Los estudiantes, destaca el presidente, deben saber la importancia de pertenecer a la Unión Europea.
Creo que es un buen momento para reivindicar la importancia de pertenecer a la Unión. En primer lugar, que lo conozcan nuestros jóvenes, que son el futuro, que sepan que estamos en la Unión Europea, para qué estamos, para qué sirve y lo útil que ha sido de verdad para el desarrollo económico, social y democrático también de nuestro país.
Garrido quiere el aval de Bruselas para implantar la asignatura con un temario consensuado que en un futuro pueda interesar incluso a otros países miembros de la Unión.
Es que nos ayude en la configuración del temario de esa asignatura, ¿no? Creemos que es importante que venga avalada desde la propia Unión Europea esa asignatura y también, ¿por qué no?, pues si después alguna otra región, algún otro país quiere implantarla, que tenga ya un esquema general para hacerlo.
El presidente de la comunidad ve con buenos ojos que los institutos que impartan esta asignatura tengan el sello de colegio europeo, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. La idea es que la asignatura comience a darse ya el próximo curso. Antes de entrevistarse con el comisario europeo de Educación, el presidente regional ha tenido un encuentro con el embajador representante de España ante la Unión Europea. También se ha reunido con el presidente del Comité Europeo de las Regiones.
Podemos ha iniciado este miércoles su proceso de primarias en Madrid. Será hasta el próximo 27 de noviembre cuando los inscritos de la formación morada puedan elegir a las personas que acompañarán a Manuela Carmena en la lista electoral para intentar repetir como alcaldesa. Eva Prat.
Ayer el Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Madrid aprobó el reglamento que regulará el proceso de primarias y en el que los candidatos serán elegidos mediante votación telemática a través de la plataforma de participación de la formación morada. El 12 de noviembre se harán públicas las candidaturas definitivas. Del 20 al 25 de noviembre se producirán las votaciones, un día después será el recuento y el 27 de noviembre se sabrán los resultados. Con este proceso se buscarán a las personas que posteriormente se integrarán de una manera aún por determinar en la plataforma que, encabezada por Manuela Carmena, preparan distintos colectivos para tratar de revalidar los resultados obtenidos hace 4 años por Ahora Madrid.
Y pendientes de lo que pase con Carmena y Podemos, donde ha concluido ya ese proceso interno, es en Izquierda Unida. El concejal Mauricio Valiente encabezará la lista al Ayuntamiento de la capital junto a Sol Sánchez, la de la comunidad donde ahora no cuentan con representación parlamentaria. Izquierda Unida, Eva, tiene que concretar ahora el preacuerdo alcanzado con Podemos a nivel nacional antes del verano.
Izquierda Unida dice que no se puede permitir el lujo de que vuelva la derecha a la capital y por eso están seguros de que habrá acuerdo respecto al proyecto de candidatura propuesto por Manuela Carmena. Mauricio Valiente es el cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid.
Estamos hablando a través de nuestros representantes con Manuela y yo estoy convencido que podremos llegar a un denominador común que es el que necesita la ciudad.
La cabeza de lista de la comunidad, Sol Sánchez, ha dicho que quiere que la confluencia con otras formaciones sea lo más amplia posible. Ya están hablando con Podemos y la salida de Lorena Ruiz Huerta asegura no tiene por qué afectar un acuerdo.
Tú me preguntas por el discurso de Lorena o el discurso de Íñigo. Es evidente cuál es más afín al mío, pero yo no puedo estar pendiente de un discurso u otro, sino de un programa político y de un pacto serio.
En cualquier caso, todos dejan claro que Izquierda Unida no se va a integrar en ninguna candidatura. Álvaro Aguilera, responsable de Relaciones Políticas.
Pero no es una cuestión de que nos vayamos a integrar en ninguna candidatura o plataforma construida externamente. No somos subalternos de nadie y, por tanto, no opera el término integración en, es construir con.
7.000 militantes y simpatizantes han participado en la elección de los cabezas de lista en Madrid.
El militante de Ciudadanos, Juan Carlos Bermejo, ha comparecido hoy ante los medios para presentar también su candidatura a las primarias de la Formación Naranja a la Comunidad de Madrid, donde va a competir con el actual portavoz Ignacio Aguado, Marta Zúñiga.
Del que valora la potencia de sus discursos, pero critica la ejecución de sus políticas. Sin tapujos, contundente, Bermejo entiende que Ignacio Aguado no es el candidato idóneo de Ciudadanos para ganar en la Comunidad de Madrid.
No creo que haya sido culpa suya, honestamente os lo digo. Esto, seguramente él ha actuado por instrucciones de la dirección nacional, porque yo conozco a Ignacio Aguado y sé que es una persona íntegra y honesta. Pero insisto, en 3 años no ha sido capaz de hacer valer esa demanda de los ciudadanos y por lo tanto ha fracasado y no creo que sea el candidato idóneo para ganar las elecciones de la Comunidad de Madrid.
Juan Carlos Bermejo presenta esta precandidatura para construir, dice, una propuesta con honestidad, claridad y transparencia. Considera que su partido vino para cambiar las cosas y que el balance de la presente legislatura es insuficiente. Desde la formación, su portavoz en el Ayuntamiento de Begoña, Villacís, no ha querido entrar a valorar a Bermejo, pero entiende que las primarias son sinónimo de democracia bien entendida.
Es sano y nuestras primarias son de verdad. Entonces, cuando crees en las primarias, cuando crees en la democracia, no solo participas en elecciones, sino que te las propones a ti mismo. Es decir, la democracia bien entendida es para afuera y es para adentro. Y eso se llama primarias y estoy muy orgullosa de que mi partido las tenga, porque luego es verdad que cuando salí hace 3 años, sales de ese proceso muy reforzada, muy orgullosa y mucho más legitimada. Yo es algo que recomiendo desde luego a todos los partidos.
Bermejo ha cuestionado la deriva a la derecha que a su juicio ha experimentado Ciudadanos en los últimos meses.
En el Partido Popular también hay movimientos internos, pero son mucho más discretos, a la espera también de cómo encajan el puzzle en la Comunidad de Madrid, también en el Ayuntamiento de la capital. La dirección del partido, según informa Europa Press, ha encargado encuestas sobre posibles aspirantes en varios municipios como Pozuelo, Majadahonda o Villaviciosa, donde hay dudas sobre los perfiles de los candidatos. El caso es que varios de estos ediles han coincidido hoy en el inicio de las obras para proceder al soterramiento de la glorieta de la M503, corresponsal en la zona, María Martínez de Mora.
Tranquilidad, al menos aparente, entre los alcaldes del Partido Popular de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid por las encuestas. Hoy se han reunido varios de ellos en la firma del convenio del soterramiento de la glorieta de la M503 en Pozuelo de Alarcón. Este es uno de los municipios donde el PP ha sondeado a sus vecinos.
Yo soy una servidora pública y estaré donde corresponda. Si sigo en Pozuelo estaré encantadísima y si no sigo en Pozuelo estaré donde mi partido considere que puedo prestar un mejor servicio.
La alcaldesa Susana Pérez Quislant da un paso al frente y el alcalde de Majadahonda, uno atrás, Narciso de Fossa, ya anunció que no será candidato y ha señalado que la decisión de su sustituto dependerá de varios factores.
La decisión al final se toma tomando muchos factores en consideración, no solamente el de la encuesta.
Encuestas en las que también aparece su nombre, en este caso como posible candidato a la Comunidad de Madrid. Antonio González Terol suena con fuerza y no es la primera vez, y aunque se muestra feliz como alcalde de Boadilla y portavoz de defensa en el Congreso, deja la puerta abierta a su presidente del partido.
Y a mí me parecía irresponsable ni siquiera sugerírselo. Creo que es una decisión exclusivamente suya y hay que darle total libertad para que tome sus decisiones.
Echada la quiniela, todos los alcaldes, incluidos los de Villanueva de la Cañada, Brunete y Las Rozas, han formado parte de este acto de presentación en el que se ha puesto fecha de inicio al soterramiento de la glorieta de la M503. La próxima primavera arrancarán los trabajos en los que el Ayuntamiento de Pozuelo invertirá 10 millones de euros.
La alcaldesa de la capital estudia crear una moneda exclusiva de Madrid para uso comercial, según publica hoy ABC. Esta idea, planteada inicialmente por el entonces concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, serviría para establecer un sistema de pago paralelo al euro, cuya finalidad última sería impulsar y beneficiar al pequeño comercio. Andrés Luque.
El informe incluye la puesta en marcha en 2018 de un proyecto piloto para estudiar la aplicación de este alternativo sistema monetario. En Ahora Madrid defienden que la creación de esta nueva moneda de cambio, denominada Madroño, ayudaría al crecimiento del comercio de la comunidad. Desde la oposición en Ciudadanos sostienen que con estas medidas lo único que conseguiría el equipo de Carmena sería alterar el orden económico, mientras que en el Partido Popular el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado que hay asuntos más urgentes para la ciudadanía.
La penúltima ocurrencia, ¿no?, de Podemos en Madrid, pues espero que no se les ocurra tampoco. Yo creo que ya han tenido bastantes, que nos arreglen el tráfico, que nos arreglen la limpieza, que dejen de pelear con la policía municipal, que eviten la venta ambulante en las calles. Y con eso yo creo que los ciudadanos estarían mucho más contentos que con monedas nuevas.
Para que el Madroño salga adelante, ahora Madrid necesitará un nuevo mandato y definir cómo se aplicará este nuevo sistema monetario.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los gestores de Idental querían volver a intentarlo. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas vinculadas con la estafa de las clínicas dentales. Entre los detenidos está el cabecilla, el que fuera consejero delegado Luis Sanz, acusados todos ellos de intentar repetir la macroestafa en el grupo Institutos Odontológicos. Nos lo va a contar Elia Fernández.
La operación policial ha truncado esos planes, evitando que se repita el engaño de Idental que dejó a decenas de miles de perjudicados. Agentes de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y fiscales han registrado la vivienda de Sanz en Boadilla del Monte y la sede de Idental en esta localidad. Intentan recabar pruebas del entramado que los detenidos, con Sanz a la cabeza, querían crear para intentar repetir la macroestafa, esta vez utilizando a testaferros para generar una nueva red bajo el nombre de Institutos Odontológicos, con 27 centros repartidos por toda España. Portavoz de la Policía Nacional.
Se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Se ha procedido, además, al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 identidades financieras nacionales e internacionales.
El operativo ha sido ordenado por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye la estafa de Idental. En los próximos días, por cierto, la Organización de Consumidores Facua va a presentar los escritos de personación de afectados por ese fraude. Rubén Sánchez es su portavoz.
Evidentemente la instrucción está avanzando, se están llevando a cabo muchas investigaciones, registros, pero es fundamental que los afectados, por un lado, paralicen el pago de los créditos y pongan en marcha todos los procesos de reclamación y los que lo entiendan oportuno acudan a los tribunales.
Las clínicas dentales de bajo coste, de nuevo, en el punto de mira.
Seguimos también pendientes de la confirmación de un posible tercer caso de dengue en nuestro país. Se trata de una mujer que pertenece a la misma familia de los dos adultos que contrajeron la enfermedad después de viajar a Murcia y Cádiz. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que los protocolos sanitarios han funcionado correctamente y que estamos ante casos aislados, por lo que no hay motivos para la preocupación.
Se ha llevado con absoluta normalidad y en ese sentido hay que es un mensaje de tranquilidad, que ha habido coordinación entre las comunidades autónomas implicadas y el Ministerio de Sanidad y en cualquier caso que son ya dos casos que se han dado de alta y que es un hecho absolutamente resuelto.
Y paso importante en el terreno de los derechos para los transexuales que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid, también para sus organismos públicos. La alcaldesa Carmena ha firmado este mediodía un protocolo para el cambio de nombre del personal municipal en proceso de transición sexual. Paloma Nolasco.
Se trata de garantizar a las personas con una identidad de género distinta a la asignada al nacer la posibilidad de usar un nombre acorde con el género con el que se identifican, para así evitar situaciones como estas que describe Carmen García de Merlo, presidenta de COGAM y funcionaria del ayuntamiento.
Escribes un correo electrónico, firmo con un nombre y sale como que lo manda otra persona. Hago una llamada y en el identificador de llamada sale un nombre y me identifico como otra persona. Voy a un sitio, me presento y para identificarme utilizo el carnet municipal, la tarjeta corporativa que dice una cosa y yo me presento como otra.
En 3 meses se realizarán los cambios solicitados, un tiempo abreviado en comparación con el que emplean otros registros civiles, como cuenta Celia Mayer, concejala de Políticas de Género.
Es un proceso muy costoso y que lleva mucho tiempo, por lo menos 2 o 3 años están tardando últimamente los casos y se trata de facilitar que en la institución del Ayuntamiento de Madrid garanticemos ese cambio de nombre y ese cambio de identidad en plazos más cortos mientras se resuelve la cuestión del registro civil.
Iniciativa saludada por la portavoz socialista, Purificación Causapié, dice que la de hoy es una jornada para recordar.
Y creo que es un día histórico porque cuando se dan pasos en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, esos días son históricos.
El protocolo ofrece al interesado acompañamiento y asesoramiento laboral.
La Policía Nacional ha detenido a un viejo conocido. Se trata de Santiago González Mejías, que fue arrestado en el barrio madrileño de Las Tablas mientras subía en un vehículo con su hija menor tras ser identificado por unos agentes. Se había fugado de la cárcel hace un par de años, donde cumplía condena por asesinato. Luis Mínguez.
Santiago González Mejías, Santi el Muertes, en círculos carcelarios cumplía condena por el asesinato en 2005 de otro delincuente con el que había concertado una operación de venta de droga en Ibiza. En 2016 se fugó de prisión y permanecía en busca y captura utilizando una documentación falsa. el viernes pasado cuando recogía en un colegio de Las Tablas a su hija adolescente. Unos agentes lo identificaron. El Muertes no estaba dispuesto a volver entre rejas y salió huyendo en su vehículo a gran velocidad, con la joven en el asiento de atrás. Varias patrullas emprendieron la persecución, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Tras la larga persecución, el detenido embistió a uno de los vehículos policiales, resultando heridos dos agentes. Al no poder huir del lugar, finalmente fue interceptado. En el momento del arresto, se identificó con un documento falsificado. Los agentes detectaron la falsedad y comprobaron su verdadera identidad.
A la condena por asesinato, el detenido añadirá ahora los cargos de delito contra la seguridad vial, atentado y falsedad documental.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Las fuertes lluvias caídas a media tarde de ayer en varios municipios de la zona este de Mallorca han provocado ya la muerte de 9 personas y otras 6 más se encuentran desaparecidas. La localidad más afectada por las tormentas fue San Llorenç de Carrasar, tras el desbordamiento del torrente habitualmente seco que atraviesa el pueblo. Integrantes de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, procedentes de Valencia, operan ya en la zona junto con efectivos de los distintos servicios de emergencias isleños que han trabajado sin descanso durante las últimas horas.
Hemos visto el pueblo y está destrozado. Gente en el torrente, gente que por desgracia ha perdido la vida. Es una situación que aún estamos intentando asimilar, que podríamos ver si nosotros.
Se ha llevado un camión y mi coche ha desaparecido en el agua y ha desaparecido todo.
Llamábamos al 112 y nos decían que estaban saturados.
Han tenido que venir, meter el coche dentro de la casa, todo lo que han podido y sacarnos por una ventana.
La gente ayudando porque el pueblo es un pueblo pequeño, la verdad, y la gente nos conocemos todos y todo el mundo ayudaba entre sí. Parecía una película, ¿sabes?
44 días faltan para la entrada en vigor de la gran APR de Madrid Central, cuya plataforma de afectados continúa recabando apoyos para intentar modificar o retrasar el gran proyecto de movilidad del gobierno de Carmena. De momento, transportistas, dueños de restaurantes o pequeños comercios del centro de la capital se van a lanzar a la calle con una recogida de firmas en 2.000 puntos de la capital. Se sienten engañados por el ayuntamiento y exigen que se flexibilice el calendario de entrada en vigor, además de pedir ayudas públicas para renovar la flota, cuyos costes calculan en 1.300 millones de euros hasta 2025.
Pues necesitamos y pedimos es permiso, pero total, para poder circular por el centro de la ciudad en autocares.
Se lo digan a los bares, precisamente en el momento que están haciendo desayunos y demás, que vengan del reparto y digan, no, dejen ustedes de trabajar porque me tienen que atender a mí.
¿Incumplimos o desabastecemos? Esa es la opción que tenemos.
Y luego tengamos que ir caminando de madrugada por las noches con la correspondiente en seguridad que va a conllevar eso.
Miércoles 10 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Cataluña otra vez en la sesión de control al gobierno.
El presidente del Partido Popular ha pedido elecciones a Pedro Sánchez y a Ciudadanos, una moción de censura contra Quim Torra que esta mañana ha apelado a la unidad y al espíritu del 1 de octubre. Esquerra ha reconocido que el soberanismo está en hora débil.
La Audiencia Nacional procesa a los tres presuntos autores de los atentados yihadistas del verano pasado en Barcelona.
El juez Fernando Andreu considera que integraban un grupo cuyo objetivo era atacar a quien consideran su enemigo, el mundo occidental.
Artur Mas y tres antiguos consejeros del Govern se sientan en el banquillo del Tribunal de Cuentas.
Declaran por su responsabilidad contable en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre. El expresidente defiende que los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas electorales eran para escuelas catalanas y ve irrelevante la partida con la que se compraron.
Detenidos los gestores de Identál por intentar montar otra macroestafa.
Hay 10 detenidos, entre ellos el cerebro de la trama. La UDEF está registrando su domicilio en Boadilla del Monte y también oficinas en Alicante. Se han bloqueado y embargado propiedades en 33 entidades financieras.
Madrid quiere tener su propia moneda.
El ayuntamiento estudia crear una moneda para uso comercial. La idea, que pretende impulsar el pequeño comercio, incluye un proyecto piloto similar al implantado en Barcelona. Se aplicaría en los negocios que se quieran adherir y en la red de mercados municipales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Había normalidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid hace media hora. ¿Qué está pasando ahora? María Herrero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues la cosa cambia. Ahora mismo estamos pendientes de un alcance en la M40 en la zona de Alcorcón, en el corte con la 5 en dirección a la A42. Además, hay complicaciones en esta misma M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos, y también intensidad circulatoria para entrar a la capital por la 1 en el nudo Manoteras y también en las salidas de Madrid por la 6 en Puerta de Hierro y por la 2 en Alcalá de Henares.
¿Qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se incrementa algo más el tráfico en algunos tramos de la M30 y sobre todo por el norte, por la zona próxima al nudo de Pío XII, nudo de Manoteras, un tráfico ya más intenso. En el resto de la autovía, en general, predomina la fluidez. Y si circulan por el Paseo de la Castellana, conviene que eviten en la medida de lo posible el tránsito por la zona próxima a la Plaza de Lima, ya que hay estrechamientos de calzada con motivo de los preparativos para el próximo desfile del viernes. Y un poquito más hacia el norte, ya en el acceso al túnel de la Plaza de Castilla, en sentido Nudo Norte, está cortado un carril por trabajos de mantenimiento.
El tiempo.
Con ambiente nuboso, mucha humedad también, previsión meteorológica, Inma González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, hoy una jornada otoñal con ese arranque de precipitaciones, una mañana complicada. Ahora mismo han remitido esas lluvias en gran parte del territorio, pero no nos podemos confiar porque aunque tendremos una tarde con más nubes que lluvia, todavía se pueden producir algunos chubascos. Eso sí, esperamos que sean débiles, no tan intensos como los de ayer, y serían más probables o bien en la sierra o hacia el extremo oriental de la comunidad, especialmente el sureste. Pero lo dicho, vamos a tener ambiente variable, así que nos puede sorprender alguna gota todavía durante la tarde. Las temperaturas, pocos cambios, van a ser muy parecidas a las de ayer. En general rondarán los 20 grados como mucho, y mañana no esperamos grandes cambios térmicos, pero ojo, volverá a llover y además de nuevo seguramente con intensidad de forma local en algunos puntos, así que no olviden el paraguas cuando vayan a salir de casa. Y de nuevo volvemos a recordar, mejor transporte público que coche, porque mañana seguramente vuelva a ser una jornada complicada.
Gracias, Ainhoa. 2:36, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Miramos de nuevo a Mallorca, donde las lluvias torrenciales se han cobrado la vida de 9 personas y 6 continúan desaparecidas. No se recordaba una riada igual, dicen los vecinos de San Llorenç, uno de los municipios más afectados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se han desplazado a la zona para conocer de primera mano los efectos de las inundaciones. Marta Zúñiga.
9 víctimas mortales como consecuencia de estas catastróficas inundaciones que ha sufrido el Levante de Mallorca. San Llorenç, como dices, es uno de los municipios más afectados.
El ruido se ha llevado hasta un camión. Se ha llevado un camión. Y mi coche ha desaparecido en el agua y ha desaparecido todo.
Hemos visto el pueblo y está destrozado. Destrozado. Gente en el torrente, gente que por desgracia ha perdido la vida. Es una situación que aún estamos intentando asimilar que podíamos ver si nosotros.
Son los efectos de 220 litros de lluvia por metro cuadrado y la fuerza de un torrente que se ha llevado por delante lo que encontraba a su paso.
Corríamos peligro y han tenido que venir meter el coche dentro de la casa, todo lo que han podido, y sacarnos por una ventana.
Hemos intentado cerrar todas las persianas, cerrar todas las puertas y poner mantas, poner muebles, poner de todo, porque veía que la puerta cedía, intentaba aguantar la puerta y veía que no podía. Llamábamos al 112 y nos decían que estaban saturados.
3 días de luto se han decretado en las Islas Baleares. Francina Armengol, presidenta del Gobierno Balear.
La primera prioridad es encontrar a las personas que todavía están desaparecidas y evidentemente empezar a reconstruir todo lo dañado, que es muchísimo, ¿no? Nuestras palabras son de apoyo a toda la gente que en este momento lo está pasando mal y de agradecimiento infinito a todos aquellos que están ayudando en esta tarea.
Muchas personas con sus casas completamente anegadas se alojan en polideportivos. El tenista Rafa Nadal, por cierto, ha reaccionado a la tragedia ofreciendo las habitaciones de su academia en Manacor para todos los afectados. Los ministerios de Interior y Política Territorial y el Gobierno de las Islas Baleares van a elevar mañana un informe al Consejo de Ministros para evaluar el alcance de las pérdidas humanas y materiales y tomar las medidas urgentes necesarias ante los daños sufridos en la isla. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a las localidades mallorquinas anegadas, al igual que el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Abrimos capítulo de política. La ruptura parlamentaria entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana ha sido vista como una gran oportunidad para el presidente del PP, Pablo Casado, que pedía una moción de censura en la Cámara catalana aprovechando la debilidad de los independentistas. Ciudadanos le ha recordado que los resultados electorales no lo permiten. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Casado instaba a Ciudadanos y al PSOE a arrebatar el gobierno catalán a los independentistas aprovechando que los 4 diputados de Junts per Catalunya no pueden ejercer el derecho a voto. Con el líder de Ciudadanos en Colombia, era Juan Carlos Girauta quien le recordaba a Casado que no dan los números.
Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted. Si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias.
Para que una moción de censura prospere, hacen falta 68 escaños. Mire, la única forma efectiva ahora mismo de que el señor Torra abandone el poder es la aplicación del 155.
Casado tampoco tenía suerte retando al presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas.
Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted. Si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias.
En esa coalición de la crispación, ustedes lo que han hecho ha sido romper, me parece, uno de los consensos más fundamentales que se había producido durante estos últimos años, y es la lealtad de la oposición con el gobierno en cuestiones de Estado. Ustedes no están haciendo lo mismo que hizo el Partido Socialista Obrero Español cuando apoyó sin ambages al gobierno de Mariano Rajoy en todo lo que tenía que ver con el Estado.
No era el audio que queríamos escuchar. Sánchez se ha negado a unas elecciones anticipadas porque dice que todavía tiene muchos asuntos que abordar en los próximos meses. El presidente del Gobierno insistía además en relacionar el incremento de seguidores de Vox con la falta de colaboración del PP y Ciudadanos en asuntos de Estado.
Y entre tanto, juicio en el Tribunal de Cuentas por los gastos de la consulta soberanista del 9N. El expresidente Artur Mas y tres antiguos consejeros han defendido que no se cometió ninguna irregularidad y aseguran que no se destinó dinero público para la celebración del referéndum. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Artur Mas achaca su presencia ante el Tribunal de Cuentas a una venganza, la de quienes no consideran suficiente la condena penal que ya se les impuso y quieren también ver arruinada al expresidente y a los exconsejeros que le acompañan en este juicio. Venganza que tiene claro de dónde proviene.
De sociedad civil catalana, de abogados por la Constitución y de expresiones que yo oí en aquel momento de Soraya Sáenz de Santamaría cuando era vicepresidenta del Gobierno, que dijo en algún acto público: el 9N del año 14 lo pagarán ellos, sus familias y de sus bolsillos. Pues esa forma parte de la venganza.
Dice que el 9N no se cometió ninguna irregularidad y que no se utilizó dinero público y se muestra convencido de que serán exonerados.
Estamos muy convencidos de nuestra falta total de responsabilidad contable. Estamos muy convencidos de que no hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos, como se atestiguó en la vía penal, en el juicio. Y, por tanto, reclamamos que en su momento todo esto se tenga en cuenta y que esperamos en su momento ser exonerados también de esta vía civil del Tribunal de Cuentas.
Mañana se reanuda la sesión con los informes finales, después quedará visto para sentencia.
Y esta mañana en el Parlamento se ha celebrado pleno el día después de la pérdida de mayoría del independentismo. Sigue la tensión allí y la falta de consenso entre fuerzas políticas. Onda Madrid en Barcelona desde el Parlamento informa Josep Moragas.
Ciudadanos ha pedido un pleno para la agenda social y la convivencia, que ha acabado subiendo el tono, un debate que tenía que plantear la fractura social, pero que ha acabado siendo abrupta. Quim Torra decía que el independentismo no genera violencia. El independentismo es un movimiento pacífico, no lo sabemos hacer de otra manera. Rechazaremos siempre la violencia y la agresividad. No tengan miedo de salir a conocer Cataluña. Y Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ha reñido al presidente.
¿A usted le parece muy normal? Vagin a veure Cataluña y als castellers. Es una retórica tan nacionalista. ¿Qué sabe de mi vida? ¿Usted qué sabe de mi vínculo con Cataluña? Como soy una bestezuela de esas que grita y pone recursos, pues no me he ido a ver un puñetero castell en mi vida.
Un debate sin votación que solo ha tenido reproches entre partidos. Eso sí, el debate ha servido para que Esquerra haya ratificado su compromiso con el gobierno.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acusado al PP de sumarse al chantaje de Villarejo después de que los diputados populares Javier Maroto y José Antonio Bermúdez de Castro hayan pedido su dimisión por su relación con el excomisario de policía, Flor Carazo. Buenas tardes. No tenemos preparada esa comunicación. Flor Carazo, estás por ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tirando de ironía, Javier Maroto ha pedido la dimisión de la ministra, a la que ha acusado de mentir. Dolores Delgado ha asegurado que se siente víctima de Villarejo y ha recriminado al PP que chantajee como el ex policía.
Es duro también, sin duda, salir a la calle y sentir, como seguramente le pasa, que la gente le mira raro, que le mira mal. Y es que normalmente a la gente no le gusta que se le mienta. Cuando es su socio, Podemos, el que le puso ahí pidiendo su cabeza, eso también tiene que ser duro.
Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje. Pero ¿sabe también qué es chantajear? Hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere. Entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio.
José Antonio Bermúdez de Castro ha reprochado a Delgado que no denunciara los hechos que le relató Villarejo. La ministra le ha echado en cara a Gürtel.
Que usted dijo allí que tuvo conocimiento directo de hechos muy graves que afectaban a sus compañeros de la carrera fiscal y judicial. Y usted no hizo nada, ni siquiera puso esos hechos en conocimiento del Tribunal Supremo, como hubiera sido su deber.
No he presenciado la comisión de ningún delito. Yo no he estado presente ante ningún hecho que me hubiera obligado a denunciar. Yo no recuerdo a ninguno de ustedes denunciando al señor Bárcenas mientras le repartía a algunos sobres con dinero dentro.
La intervención de Delgado ha provocado los aplausos de la bancada socialista y gritos de dimisión de los populares.
Silencio.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, propone juzgar a los tres integrantes de la célula yihadista que presuntamente llevó a cabo los atentados de Cataluña el 17 y 18 de agosto del año pasado. Considera que integraban un grupo cuyo objetivo era atacar a quien considera su enemigo, es decir, el mundo occidental. Lupe Ortiz.
Los tres procesados, Mohamed Houli, Idriss Oukabir y Said Benyaza, junto a otros siete presuntos terroristas, fallecidos unos en la explosión del chalet de Alcanar, donde guardaban el material para cometer atentados, y otros abatidos por los Mossos de Escuadra, crearon el grupo radicalizado en 2015 bajo la dirección espiritual del imán de Ripoll. Se conjuraron, explica el juez en su auto, para cometer atentados de grandes dimensiones y colaborar así en la estrategia del Daesh o Estado Islámico. Entre sus posibles objetivos tenían la Sagrada Familia de Barcelona, la Torre Eiffel o el Santiago Bernabéu. En la Casa de Alcanar almacenaban tal cantidad de explosivos que, de haber sido utilizados, hubieran provocado unos daños de enormes dimensiones. Un día después de la explosión en esa vivienda, se sucedió el atropello en las Ramblas y Cambrils. Murieron en total 16 personas y 140 resultaron heridas. Les procesa el juez por organización terrorista, depósito y tenencia de explosivos, estragos y colaboración terrorista. Se enfrentan a penas de entre 10 y 44 años de cárcel.
Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular por la revalorización de las pensiones. El choque entre Gerardo Camps, portavoz popular, y Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, ha permitido ver nuevamente las distancias de ambas formaciones en un asunto crucial para la sociedad española. Pablo López.
Gerardo Camps afeaba y enumeraba a la ministra las discrepancias que han mostrado miembros del Gobierno en los últimos meses. Considera que se deben a las negociaciones de los presupuestos con Podemos.
¿Cuál es la explicación? Yo se la diré. ¿No será el tan anhelado pacto que ustedes están persiguiendo y ellos negando, me refiero a Podemos, para el pacto presupuestario lo que hace el bandazo de estas políticas? Espero que no.
La ministra Valerio se revolvía y tras confirmar que las pensiones se revalorizarán en la medida en que evolucione el IPC real, lo que supone que se abonará la diferencia entre la previsión y la inflación real, la denominada paguilla, reprochaba a Camps que la subida del 1,6% de este año no aparece en los presupuestos.
Un pacto para subir el 1,6% en general y el 3% las pensiones mínimas. Por cierto, tanto que saben de economía, resulta que no lo metieron ustedes en el presupuesto. Y resulta que va a haber que hacer encaje de bolillos para... Sí, no lo incluyeron ustedes en el presupuesto, y eso que saben muchísimo de economía.
La ministra también ha reclamado al PP que no obstaculice la nueva senda de déficit que permitiría a las administraciones contar con mayores recursos.
También en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoce que las negociaciones con Podemos siguen su curso. Confía en alcanzar un acuerdo en breve. Declaraciones de la ministra que llegan tras el documento enviado por Podemos al Gobierno.
Para que puedan llevar a buen puerto tienen que ser negociaciones concentradas y discretas que permitan los avances y que permitan los avances en los ritmos en donde ambas formaciones políticas nos podamos poner de acuerdo. Pero lo importante es la línea basal que llevan esas negociaciones, la evolución, y lo que le puedo decir es que yo soy optimista en alcanzar un acuerdo y en breve.
Todavía una cosa más antes del deporte. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha confirmado que inició un expediente el 13 de julio de 2017 contra Josep Borrell por la venta de acciones de Abengoa por valor de 9.000 euros cuando era consejero de la compañía y conocía información no desvelada. El regulador asegura que la venta había sido ordenada por el actual ministro, aunque las acciones pertenecían a una persona de su entorno cercano. La resolución no es firme y puede ser recurrida, lo que ya ha anunciado que hará Borrell. El ministro ha negado que utilizara información privilegiada.
Estamos hablando de una cuantía de 9.000 euros que no representaba en ese momento, sino una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores, que desgraciadamente perdí. Si hubiera tenido información privilegiada, no lo hubiera perdido todo.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. La selección española ya está en Cardiff. A las 2 de la tarde aterrizaba en la capital de Gales, donde mañana se mide en partido amistoso a la selección de Gareth Bale. Sin Gareth Bale, se ha confirmado, lo ha hecho así el seleccionador galés Ryan Giggs. Dice que no quieren tomar ningún riesgo con el jugador del Real Madrid y mañana no estará en ese partido ante España. En La Roja, todos disponibles para Luis Enrique. Habrá minutos para los menos habituales. En principio con este posible 11, Kepa en portería, Azpilicueta Azpilicueta, Raúl Albiol, Sergio Ramos y Marcos Alonso en defensa, Rodri o Busquets con Saúl, Ceballos y Asensio en el medio campo y Iago Aspas y Morata como hombres más adelantados. La de ayer fue una tarde especial también en la Federación Española de Fútbol para apoyar a Luis Aragonés y recordarlo en un sentido homenaje con la proyección del documental Luis el Sabio del Éxito, donde se muestran imágenes inéditas del seleccionador, el que fuera seleccionador en la Eurocopa de Austria y Suiza, cuando se cumplen ahora 10 años de la consecución de ese título. De aquella selección solo quedan dos jugadores en la actual, Albiol y Sergio Ramos. En el acto también estuvo el hijo del sabio, que agradeció el homenaje a su padre.
Cualquiera que quiera conocer la historia de nuestro fútbol tiene que ver este documental, porque refleja muy bien, ¿no?, la filosofía de juego que creamos. Creo que sobran palabras, y allí donde esté yo creo que hoy se sintiera orgulloso de que la familia española se reúna para hacerle un homenaje de este nivel tan bueno.
Muy agradecido por recordar la figura de mi padre. Le hicisteis un poco más joven. En esas imágenes se ve que le rejuvenecisteis de alguna manera y que, pues ya os digo, fue fenomenal.
Un hombre importante también en el Atlético de Madrid. El equipo rojo y blanco ha sido hoy protagonista con Save the Children, que han presentado este martes en el Metropolitano un acuerdo entre ambas instituciones con el lema Alianza por la Infancia, y en el que se han llevado a cabo ya diferentes colaboraciones, como el hecho de que la ONG va a aparecer en la parte trasera de la camiseta del Atlético de Madrid. El capitán Juanfran ha sido uno de los presentes en el acto y ha puesto el acento en la necesidad de colaborar con este tipo de organizaciones.
Yo solo recuerdo todos los días a mi hijo, que tiene mucha suerte de tener los papás que tiene, de vivir en el mundo en el que vive, de tener el cariño que tiene por parte de nosotros, que hay muchos niños que no lo tienen y ya nos gustaría a todos que fuera diferente. Y es una unión muy bonita, la verdad que muy feliz, muy orgulloso y muy contento de poder estar hoy aquí.
Y el partido de la Una de Onda Madrid se ha trasladado hoy a Leganés para entrevistar al técnico pepinero Mauricio Pellegrino, que ha dado buena muestra de su oratoria. Interesante reflexión la que ha hecho sobre la desigualdad de los equipos grandes y los más pequeños en la Liga Española.
Nosotros entendemos al Real Madrid y al Barcelona en los últimos años, en los últimos lustros, que tienen que ganar todo lo que juegan. ¿Está bien eso en una competición, en un juego? Yo pregunto, ¿eso está bien? ¿Es saludable para la competición? Ahora, claro, a mí me gustaría que sean, por lo menos que se jueguen la Liga 4 y que por lo menos se jueguen la Europa League 8 y que el descenso lo peleen 10. ¿No sería mejor? Yo creo que sería mejor, sería más saludable.
Sobre asuntos más de actualidad, ha hablado de la situación del portero ucraniano Lunin, que fue cedido por el Real Madrid con la condición de que jugara determinados partidos. El técnico del Leganés ha explicado la situación.
El entrenador elige lo que cree que son lo mejor para hoy. Y bueno, y en este momento yo creo que el portero titular es Cuellar. Al ser en el Madrid, probablemente sí, tenemos una cláusula, pero la asumimos y somos responsables de eso. Y bueno, hoy los jugadores son un producto. Y los chicos en este mundo de fútbol, negocio, fútbol, están dentro, estamos todos dentro.
En baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada se estrena este miércoles en la Basketball Champions League, visitando a uno de los rivales más potentes, el Brose Bamberg. El partido se va a poder seguir en directo a las 8 de la tarde en la otra de Telemadrid. Y mañana jueves arranca la Euroliga para el Real Madrid. El campeón inicia su camino en casa frente al Darussafaka de Turquía en el Palacio de los Deportes. Recordamos la próxima cita en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Momento ahora para la cultura con María José Francisco. Dando expresión a la enfermedad mental en arte y delirio.
La exposición en torno a la obra y figura de Jean Tripier y los trabajos que hizo mientras estuvo internada en un psiquiátrico a las afueras de París. Escritos, dibujos, tejidos y bordados, también pájaros, peces, talismanes. Guiada por la intuición, representa los estados alterados de la conciencia de una mujer que padeció psicosis crónica y que hoy día está considerada una de las grandes artistas del denominado Art Brut. Tania Pardo, responsable de exposiciones de la Casa Encendida.
La exposición se compone de dibujos y bordados y nos permiten reconocer los límites de la mente. Además, en ellos se evidencia el gesto reiterativo en cada uno de los trazos, también el color, por ejemplo, gamas de morados, gamas de granates, rojos. Y es muy interesante observar el texto que aparece en muchos de estos dibujos, donde esta artista se definía a sí misma como una médium de primera necesidad, ¿no?
Y nos deleitamos ahora con la fotografía y los Yellow Awards.
En una exposición que esta misma tarde se inaugura, los premios al talento fotográfico, con 3.600 aspirantes de más de una veintena de países. Una vez más, un reconocimiento a los fotógrafos con talento y una manera de impulsar su carrera profesional. La muestra la podemos ver en la sede de Too Many Flash, en la calle Gaztambide.
Sostener el infinito en la palma de la mano, ¿es posible?
Pues habrá que verlo. El videoartista Eugenio Ampudia nos incita a comprobarlo en la sala Alcalá 31 para entremezclar el tiempo, el sueño y el juego a través de un laberinto de relojes gigantes en diferentes usos horarios que marcan el tiempo y el espacio, lo que somos y nuestro camino a recorrer. Nos lo cuenta el propio artista.
Ese tiempo cuando lo recorres genera caminos diferentes dependiendo de las horas que son o los tiempos que son. Además, cuando entra los espectadores, las agujas no se ven como agujas, se ven como barreras, ¿no?
Si algo hice mal, te lo has cobrado con creces. Y una canción más para quien no se lo merece. Ya aterrizarás.
Es Vicky Gastelo haciendo de la música María José su manera de expresión.
Desde que con 10 años compuso un primer tema dedicado a su padre, luego llegó la guitarra, las clases de canto y solfeo, el conservatorio y directos en las salas de Madrid esta noche a las 9 en Galileo Galilei.
Que a las 8 en el portal está el de siempre con un billete. Te lo tengo que explicar, que la vida te lo cuente, que a la vuelta.